Onda Vasca Conecta.
La tertulia del ciclismo en Onda Vasca.
Kaixo arratsaldeon, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a la sintonía de Onda Vasca. Última tertulia de ciclismo del curso, tertulia que nos coincide además con el Giro Italia, así que ya os adelanto que hoy va a ser un tema bastante monográfico de lo que está siendo la carrera italiana, que está teniendo muchísimas cosas que comentar en lo que se refiere a este nivel de carrera, en la que, o en este sentido, con algunos favoritos que ya están fuera de todo. Bueno, creo que la última hora viene con la retirada de Ayuso, Juan Ayuso, por lo tanto, Roglic ya se retiró el martes, Juan Ayuso lo hace hoy, eran los dos principales candidatos a ganar la carrera. Bueno, pues ahora, desde la exhibición que está dando Isaac del Toro desde hace ya unos cuantos días, hasta la probable oposición que le puede dar Richard Carapaz o Simon Yates, bueno, parece que ahí puede estar el cartel para esta final de Giro de Italia. Está siendo un Giro muy abierto, están pasando muchas cosas, quizás sea lo bueno de esta carrera, ¿no? Que no todo está como muy mediatizado, y es que si hubiera estado Pogacar en el Giro ya sabríamos todos que, salvo cuestión extraordinaria, quién lo iba a ganar. No parece esto. De hecho, como os he comentado, los dos principales favoritos, Roglic y Ayuso, ya no están en la carrera. Ayuso se acaba de retirar hace muy poquito, creo que tiene algún contratiempo también hoy con algún elemento, una picada en el ojo, una picadura. Bueno, enseguida lo vamos a comentar aquí con nuestros habituales contertulios, a los que yo les agradezco como siempre todo lo que ha sido este año de tertulias, hoy que estamos en la final del curso, que acaba mayo y enseguida va a empezar junio. Profesor Juan Ramón Cendrero, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Bueno, habrá que decir buen pomeriggio.
Me ha costado un segundo pillarte, tío. Eso es en
estamos,
italiano.
Es que vamos a casi todo el giro, ¿no? Sí, en italiano.
Claro, italiano. Bueno. Tutto bene, querido Gonzalo Vicente.
Tutto bene, arratsaldeon.
Tutto bene, arratsaldeon. Aquí hablamos idioma si hace falta. Y Manuel González, ¿cómo estás? Arratsaldeon.
Va bene, va bene.
Va bene.
Va bene.
¿En la nave va?
Va, la corsa va bene.
¿Cómo va la corsa, la interna, arratsaldeon?
Yo más italiano que de lo que habéis dicho, no sé, así que
ya está.
Por no repetir, pues ya.
Saludos cordiales. Sí.
Qué suerte hemos tenido, Juan Ramón, hemos sido primos. Bueno, tú has sacado
bueno,
una frase
sido,
de la
ha sido
manga.
La culpa de Juan Ramón, sí. Que ha empezado a hablar no, italiano.
A mí me ha venido bien ser el segundo, ¿eh?
Sí,
porque
sí,
gastamos las frases que sabemos.
La culpa ha sido Juan Ramón Cendrero, que ha empezado hablando en italiano y ya nos ha contagiado todos. Y hemos empezado todos a hablar italiano.
¿A quién se le ocurre?
Claro, se le ocurre.
Más del tercer, cuarto turno ya, se estaba complicando.
¿Qué cosa padre, querido Alain? Sí,
palabras sueltas, sí, pero
ya íbamos a empezar a decir nombres de ciclistas.
Sí, mejor, porque esto es internacional y tal. Claro. Bueno, estamos, como decíamos, con este Giro de Italia, estamos también con bastantes temas en lo que se refiere al orden del día, pero sobre todo la carrera italiana es la que nos va a ocupar. Hay otras carreras, las vamos a comentar, hay otras noticias también. Tenemos una por aquí que nos quedó pendiente del jueves pasado sobre el trazado, diríamos, en la etapa final del Tour, que los corredores son bastante contrarios a él. Luego iremos con algunas declaraciones. Comentaremos en Matthew Van Der Poel. Bueno, el presidente del Club de Fans, Matthew Van Der Poel,
¿qué le pasa,
padre?
Matías? ¿Qué le
oye,
pasa?
¿Pero qué pasa? ¿Se ha roto el escafoides ahora?
Se ha tirado para no correr el Tour.
Sí, no tenía ganas, ¿no?
No quería ir al Tour y ha hecho, bueno, esto es un... Vamos a buscar atajo.
Tour no sé, pero yo al fin no le veía, ¿eh?
No,
qué pereza.
Luego comentaremos porque el equipo ha subido un comunicado hace no mucho y, sí, bueno, tampoco
me encanta,
aclaran.
Los comunicados del equipo que no aclaran nada son lo mejor.
No, pero lo mejor...
Dejan la puerta abierta a todo y a nada.
Lo mejor de Matías, si es lo que dices, se tiró que a la segunda, porque se cayó dos veces. La primera, sí, no le pasó nada y dijo, a ver si la siguiente me rompo algo.
La primera yo creo que intenta, no es, yo creo que he visto la salida sale atrás, evidentemente, porque es un corredor que no tiene puntos en las pruebas de la Copa del Mundo de mountain bike, sale atrás. Esto es como en ciclocross.
Sí,
y
sí,
intenta,
sí,
pasar, pero esto no es ciclocross, esto es mountain bike. Manillar más ancho.
Bueno,
la gente no tiene el respeto que tiene en el ciclocross tampoco y se va al suelo. Por fuera va por donde no hay trazada y... Uh-huh. Y los circuitos de montaña no tienen nada que ver con los circuitos de ciclocross tampoco.
Sí, sí,
o sea, son,
sí,
mucho más técnicos también.
Luego también Valero, el campeón de España, decía que iba ahí adelantando y sin respeto para los demás, porque intentaba coger la cabeza.
¡Hombre, qué raro, Juan Ramón!
Nombre,
bueno, hablaremos también, tú silencia eso, y hablaremos también de que Jonathan Castroviejo y Simon Clar han anunciado este pasado lunes que se retiran del ciclismo en activo. En el caso de Castroviejo, que tiene 38 años, lo hará cuando finalice la temporada, ¿no? Bien, saludamos también a nuestro compañero técnico, Javi Moreno, al que le deseamos una buena tertulia y un buen apetit, en lo que se refiere a este tiempo. Y entramos ya en el
Giro de Italia. Eso ya es francés, ¿eh?
Sí, bueno, es que ya, somos
ves el Tour ahí cerca.
Claro, es que veo el Tour ya a la vuelta de la esquina. También en el Giro de Italia hay un montón de gente.
Son los idiomas tradicionales del ciclismo.
Sí, señor. Sí.
Esto es así.
O era, aunque...
No, como lo era inglés, no lo era.
Son los advenedizos, los anglosajones.
Sí. Nos lo están cambiando para mal.
Sí. Bueno, pues ya no sé lo que iba a decir. Ah, sí, estábamos con el tema de los idiomas y de lo políglotas que somos en esta tertulia. Y ya se me ha ido el santo al cielo, ¿no? ¿Te está gustando el Giro, Gonzalo Vicente?
Bueno,
te lo expreso mucho.
Es que depende. El otro día comentaba.
Empezamos muy mal.
O sea, ha habido un par de etapas que creo que se han sido muy bonitas. Las últimas, de hecho, me parece que. Creo que estamos todos de acuerdo en que se ha visto un espectáculo en cuanto a lo abierta que está la carrera. Luego haremos más análisis, tampoco se trata de decir ahora todo, pero sí que veo que hay una carrera abierta y eso sí me está gustando. En las dos últimas etapas creo que han sido muy interesantes. Sin embargo, si hay que analizar lo que hemos visto hasta ahora, la respuesta sigue siendo que no. Porque las primeras dos semanas han sido terroríficas. O sea, me parece que han sido... Ya lo comentábamos antes de...
Entre aburridas, ¿qué iba a decir yo?
No, terroríficas. Yo creo que se podrá encontrar otro objetivo igual un poco más ajustado, pero sí. A mí me vale terrorífica.
A mí terroríficas me parece...
A ver quién remonta esto ahora. Porque podías decir, no han tenido mucha chicha, tal.
Han mirado a grande, suerte. Han mirado a grande con cuatro reyes.
Con palo no se caracteriza por dejarse a medias tintas.
Nos vamos. Segunda ley, nos vamos y te quedas aquí, Gonzalo. Luego despides la tertulia.
Y lo último que voy a decir, que suerte que Bernal y Carapaz nos decidieron que en el Monte Grappa se podía hacer algo, porque si no, ni en esa etapa hubiésemos visto nada, ¿no? Bueno. Entonces, bueno, yo, esa es de momento así, a grosso modo, la valoración que hago es un Giro terrorífico, pero con dos etapas y media, si queréis.
La vuelta a la tortilla, le han dado la vuelta.
Bueno, veremos lo que falta. A ver, una semana bien y dos mal, no sé si compro tampoco.
El adjetivo calificativo de Gonzalo Vicente es terrorífico. Sí. ¿Lo podemos mejorar, Juan Ramón Cendrero? O directamente quitamos ya la tele y pasamos de todo.
Bueno,
y ponemos cuando acaba el domingo, ¿no?
Casi me da palo decirlo, pero a mí me ha gustado.
Ponemos el domingo a las 6 de la tarde, miramos quién gana y ya está.
No, pero es que, por ejemplo, la de este rato.
¿Te ha gustado, has dicho?
Sí, bueno, no, sobre todo porque.
Mucho tiempo uno al lado del otro, muchas tertulias y al final esto. No, acabar bien.
No, ¿sabes por qué? Porque
yo me alegro de no estar de acuerdo. No. Siempre estábamos de acuerdo.
No, pero... Iba a decir lo mismo. O sea, en una tertulia, lo ideal es que haya diferentes opiniones. Porque si todos opinamos lo mismo, la gente que nos está escuchando pliega y dice, qué aburridos son estos tíos.
Bueno, pero me explico. O sea,
sí, explíquese, por favor.
Es porque también parte de lo que has dicho, que las, o sea, pues las últimas carreras había un favorito y ganaba. Y como mucho ganaba el segundo favorito. Pero esto estamos volviendo a los giros esos en que hay una incertidumbre total porque cada día pasa algo, o se elimina un favorito, o los que parecía que iban a estar arriba de repente desaparecen de la general, y eso, y luego pues... como se decía a veces en el fútbol, la incertidumbre del resultado, pues no sé, pues a mí yo veo con interés todos los días porque pongo la televisión y digo, hoy va a pasar algo y están pasando cosas. Ahora, que es cierto que hubo etapas que, bueno, que por ejemplo, Pedersen que ganó cuatro, que también pensaba, hoy gana Pedersen, pues también, sí.
Bueno, es como...
espera un momento, voy con la pregunta. ¿Te está gustando el Giro, Imanol González?
A mí sí, a mí es como dice mi hija, como,
dicen, solo,
como dicen ahora los chavales, es random, ¿no?
Random, se dice random, efectivamente, está siendo
para
random.
Para que vean un poco que estamos, soy mayor, pero intento entender a los niños, ¿no? Pues Gonzalo estará también un poco en el rollo, claro, está más, los tiene más...
Un poco saturado, ¿eh?
Sí. Le van a venir bien las vacaciones de verano. Pero no, empezó eso, como habéis dicho, con un Roglic que se ponía líder, que parecía que iba a dominar con mano de hierro el Giro y nada más lejos de ahí. Luego parecía que Ayuso ya se planteaba en la primera llegada en montaña, entre comillas, con ese ataque pancartero, pues parecía que iba a ser el que iba a dominar cuesta arriba. Del Toro salía por atrás, parecía que se estaba saltando las normas del equipo, luego llega el este rato, ataca Del Toro...
Perdóname, Manolo, sí. Lo que acabas de narrar sucede en un kilómetro.
Eso, sí, sí, por eso.
Claro, los otros 190 fueron de siesta, bueno, pero luego... por eso... Claro,
pero pasan cosas, se ha caído Landa, que era un corredor que se supone que iba a animar la carrera, ha salido de Albania, en plan, como en plan, pues de lo siguiente que salga, no sé, puede ser pues de Islandia o así, porque ya no saben a dónde llevarse las carreras. Y bueno, a mí, por ejemplo, Pedersen lo que ha hecho, que hay que leer, hay que un poco leer la intrahistoria, ¿no? Yo, Pedersen, me parece un ciclista que es ejemplar en cuanto a actitud, porque siendo un corredor que es líder, que el Trek se ha basado, ha sido la piedra angular del equipo durante los últimos años, y ha sido quien ha sacado las castañas de fuego al equipo, y el equipo ha crecido en parte gracias a lo que ha ido ganando él. Tomaron una decisión muy difícil este año, que es dejarle fuera del Tour de Francia, de la carrera más importante del año, en la cual ya él ya ha ganado carreras, y llevarle a Jonathan Milan, que es probablemente el sprinter con mayor punta de velocidad a día de hoy. Y le dijeron, vas a ir al Giro, o sea, te quedas fuera del Tour. Y este hombre cogió y nada más decirle eso dijo, bueno, pues voy a ir al Giro, voy a ser líder el máximo número de días posible y voy a intentar ganar todas las etapas que pueda. O sea, me parece ejemplar.
Ha cumplido.
Y ha cumplido con creces.
Joder.
Ha cumplido con creces, ha trabajado para el equipo. Bueno, luego el otro día decían que había cogido todas las etapas del Giro, que había puesto con una X todas las que iban a ganar. Y que todavía decía que falta la etapa que gane Vasek, ¿no? Que es un corredor que ha trabajado para él. Que es a,
Matías Vasek.
Que ha estado trabajando para él, vamos, como un gran gregario. Entonces, a mí eso también hay que verlo, ¿no? No todo es... todos buscamos que haya espectáculo y demás. Pero esas cosas a mí me gustan mucho, ¿sabes? Que a los que nos gusta mucho el ciclismo nos gusta leer mucho esas cosas que hay detrás. Y luego, pues para mí, por ejemplo, Carapaz me está recordando mucho al Giro que ganó, la manera de correr. Y luego también está acabando tan fuerte o más que De Gendt el año que casi pone el Giro patas arriba. Por lo tanto, yo tengo gran esperanza. Yo no sé si es porque soy un hombre de fe en los ciclistas, un poco más. Pero cuando veo a alguien así, con la actitud que está teniendo y con el motor que tiene... Pues, y las patas, pues yo creo que todavía puede poner el Giro patas arriba. Y ya Del Toro puede incluso no acabar en el podio, lo digo así, claro. Yo lo veo así.
Bueno, es una apuesta muy arriesgada la tuya. Sí, bueno, sí. Por el momento a Gonzalo Vicente no le está gustando. Ha dicho que el Giro está siendo terrorífico. A Juan Amonce no le ha gustado.
Y Manuel ha visto otra carrera.
También le ha gustado. De momento 2-1. Alain Tena, le voy a hacer la pregunta. ¿Tiene la oportunidad de dejar esto en empate o de que Gonzalo pierda por goleada? Señor Tena, ¿le ha gustado usted el Giro? ¿Le está gustando?
Pues mira, yo lo voy a decir de este otro punto de vista, ¿no? Da igual que me guste o no, el Giro se ve y ya está.
Esto es una perogrullada.
No. Yo desde que tengo 10 años, oye, el Giro se ve y ya está.
¿Pero te está gustando este Giro? No le está gustando, Gonzalo, terrorífico.
Bueno, sí, lo que pasa es que es tan políticamente correcto que no lo va a decir nunca, sí, pero es del
ya
equipo.
Ya ese gesto que dice que es del equipo.
No es un Giro muy distinto a los últimos, ¿no? A este lustro, ¿no? Los últimos 5 años así, que hemos comentado más de una vez en esta tertulia encima, que el Giro como que ha bajado un punto, ¿no? Y de que no está en su mejor momento, pues el Giro de la pandemia, luego el de el propio Hindley, yo creo que no está en su mejor momento, ¿no? Y yo creo que es un poco, el año pasado quitas a Pogacar del Giro, ¿qué Giro hubiese sido? Pues este Giro, no, y más o menos.
El anterior fue peor, porque estaba la última contrarreloj y estaban Geraint Thomas y Roglic y estuvieron esperando a la contrarreloj a ver quién lo ganaba. Y luego decíamos, pues uno de los dos, ¿quién va a ganar?
Sí, lo único que como ganó Roglic y es un ciclista potente, digamos, ¿no? Pues
sí, pero la cuestión es que este año, o sea, estamos a 2 días y estamos hablando hoy. Simon Yates, Carapaz, Del Toro, bueno, Imanol ya lo ha quitado, pero vamos, quiere decir que todavía hay una incertidumbre y es lo que decía antes, que cada día está pasando cosas nuevas, que eso es lo bueno de las carreras por etapas.
No, luego a mí me hace gracia también la gente hoy en día, ¿no? Que se aburre de todo y uf, qué mal y tal. Y, o sea, el que haya visto los giros del 2000 a 2005, más o menos. Saboldelli ganando 2 giros, tal, eso sí que era duro. O sea, Petacchi ganando 9 etapas en una edición, Cipollini parando al pelotón, 12 etapas al sprint en todo el giro. O sea, esos giros sí que había que verlos. Olano haciendo podio, en fin,
2 veces.
No por Olano, respetamos, gran ciclista y para mí infravalorado, aprovecho para decirlo, pero, o sea, ves la clasificación y, vamos, eran unos giros, eso sí que había que verlo. Esto, bueno, pues esto es normal, pues el ciclismo más o menos de hoy en día un poco, ¿no? Pero es evidente que a nivel de ciclistas, digamos, como para ganar, o incluso a nivel medio-alto del pelotón, no es el mejor momento del giro, eso está claro. Para mí, de hecho, estos años, la Vuelta... más o menos en participación Sí, yo creo que incluso le puede estar superando.
De hecho, aquí hay un tema muy claro y creo que debemos estar todos de acuerdo. Esta carrera, con todos mis respetos, que nadie me entienda mal, no la van a ganar ni Pogacar, ni Vingegaard, ni Evenepoel, que no están, ni siquiera Roglic, que partía como el candidato número uno, porque es el cuarto mosquetero, diríamos, de ese póker de ases, ¿no? Pues la puede ganar Carapaz, que todos creíamos que estaba ya en el declive de su carrera. La puede ganar Isaac del Toro, al que todos decíamos que es un muy buen ciclista, pero que todavía para una carrera como el Giro de tres semanas quizás tenía todavía poco motor. Simon Yates, un tipo irregular donde los haya. O sea, es que ahora mismo este es el papel de la carrera y esta gente puede estar ahí en el asunto, ¿no? O sea, me refiero con esto, y así abrimos otro debate, que ninguno de los dos candidatos, que eran Juan Ayuso o Roglic, unánimes, van a ganar esta edición del Giro, entre otras cosas porque ya no está ninguno en la carrera. Y que se abre mucho el abanico, es muy abierto y no lo va a ganar un super top, que son los nombres que he citado antes.
Sí.
No sé esto qué os parece.
Sí, de todas formas, yo creo que en el UAE... ya desde antes de empezar el Giro creían en Del Toro como para o ganar la carrera o estar entre los primeros, porque bueno, estos los equipos pues tienen todos los datos de potencia, todos los valores,
el jefe de Ayuso,
tienen todo, sí, o sea, el jefe de Ayuso, y lo habían dicho además incluso en las primeras etapas cuando Del Toro se metía en los sprints y quitaba bonificaciones a Ayuso,
claro.
Salió Martín y dijo no, confirmo, todo el equipo va a correr a Ayuso. Ayuso es líder único. Bueno, porque sabemos que nos mienten, pero bueno, es normal.
Del Toro aquel día no estaba en la charla.
Sí, pero me refiero a que también es normal, porque en cualquier deporte pues no vas a explicar ahí lo que todas las anterioridades del equipo.
No, pero es más, es que si mencionaron un co-líder era Dan Yates.
Sí,
que lo usan siempre para despistar.
Cierto. Luego hablaron de eso, de que estaba Dan Yates. Pero lo que quiero decir es que ellos sabían que Del Toro estaba también o mejor que Ayuso. Y de hecho, pues si no le paraban, hablábamos lo del el Toro que no lo paran, era porque, bueno, decía, pues si no gana Ayuso va está Del Toro. Pero, o sea, yo creo que para el equipo no ha sido una sorpresa, porque ellos sabían, ya digo, hoy en día tienen todos los parámetros controlados. Entonces, ¿hasta qué punto va a andar? Bueno, hay una cosa que no puedo encontrar, que es la cuestión mental o psicológica del corredor, de si tiene confianza en sí mismo,
sí, cualquier caída, cualquier tema de
eso exactamente, pero en cuanto a fuerza, potencia o de resultados de físicos, ellos estoy convencido de que lo sabían. Entonces pues nos engañaron cuando aquello de la Estrella de Bianca y todo esto, pero y entonces yo creo que ellos incluso sabían que iba a llegar a la tercera semana bien del Toro, y de hecho ha llegado bien. Ahora, la duda está eso, pues hay dos etapas muy duras. De momento, en las etapas que hemos visto, cuando había subidas largas, Carapaz estaba mejor, pero luego también hubo un detalle curioso, que es la etapa en la que ganó, Scaroni. Fue un detalle curioso, que es que en la parte final... Carapaz fue perdiendo tiempo respecto a Del Toro y respecto a Derek Guy. O sea, quiere decir que estábamos pensando, Carapaz es un escalador auténtico, Del Toro es más bien un corredor completo, pero bueno, o sea, ha demostrado mucha fuerza, pero igual también podemos poner en duda, ¿no? Quiere decir que en este momento nos ha impresionado lo que ha hecho estos dos días, pero yo tampoco diría que Del Toro lo tiene todo perdido. O sea, me parece que tiene sus opciones igual que los otros dos.
Hombre, a mí me parece que es indiscutible, por seguir con la pregunta que lanzabas, que es toda una sorpresa que Roglic y Ayuso no se vayan a uno de los dos, no se vaya a llevar el Giro. Yo creo que no había mucha gente valiente que mencionara ni a Del Toro, ni a Carapaz, ni a Simon Yates como favoritos de verdad para ganar el Giro, fuera, si acaso, del propio equipo, que igual sabían, como dice Juan Ramón, el estado de forma en el que estaban llegando, ¿no? Porque aquí ya sabemos que más que a andar en bici, muchas veces se juega al póker con todo esto. Entonces, bueno, pues es obvio que en el equipo no es sorpresa el rendimiento de ninguno de los tres, ¿eh? Porque al final, bueno, pues eso se sabe. Luego tienes las dudas de si va a estar mejor que el vecino o no, pero que va a estar bien seguro. A partir de ahí, yo antes ya comentaba, a mí me parece que está siendo una carrera muy abierta en ese aspecto. Si algo tiene de bonito es que todavía hoy no tenemos muy claro lo que va a pasar, ¿eh? Puede ser que Del Toro, por lo que se vio en la última etapa de montaña, no esté tan mal, ¿no? Como aparentaba el día anterior, y bueno, pues igual se pueda defender con Carapaz. Puede ser también que para que Carapaz aproveche la dureza de los últimos días para darle la vuelta a la clasificación. Tampoco se puede enterrar a Simon Yates, porque es verdad que quizá de los tres, por lo que hemos visto hasta ahora, es posiblemente el que más le está costando, pero tampoco lo puedes enterrar.
Y tiene una misión. Recuperar en Finestre lo que perdió
claro.
Froome.
Claro.
No me acuerdo eso, así.
Claro.
No hay que es el claro. mismo final. Eso,
sí, sí. Eso.
Bueno, y luego... no,
pero igual hay que explicar lo que pasó. Bueno. Sí.
Y... yo creo que los que nos oyen... ¿no?
No, no, pero está bien explicarlo. O sea, que es que tenía el giro en el bolsillo, vamos
sí,
a decir.
Sí, sí.
Y luego le dio un vuelco sí, tremendo Froome en aquella etapa que se sube al mismo puerto que este sábado. Y entonces eso, lo que perdió allí lo puede recoger este año, quieres decir.
2018,
sí,
¿no? Era.
Sí, perdona. No, si es que solo iba a decir una cosa más, que aunque es verdad que está más lejos, yo tampoco terminaría de descartar a Derek Yee, porque ha demostrado que tiene mucho nivel. De los cuatro es el que menos nombre tiene de largo, pero esto no se gana con nombre. Es cierto que tiene casi 2 minutos con Del Toro, 1:57. En principio no es lo más normal, ¿no? Tendrían que fallar los tres de delante. Pero bueno, tampoco lo enterraría del todo y seguro que están atentos a él en carrera.
Sí, bueno, el Giro, si algo es especialista en grandes vuelcos, ¿no? A la general en los dos últimos días, ¿no? Yo me acuerdo del mismo Cadel Evans en uno de los giros que ganó Savoldelli, que se hundió, que y en la, no me acuerdo si era la Marmolada o... pero bueno, cae...
el Paso Coe, creo
sí, o Lano también el año que iba a Rosa, pues en el Mortirolo se quedó solo y salvó por un segundo, por poco, el tercer puesto de la general.
Cuando Nibali, o sea, estaba creo que a 4 minutos y en 2 etapas le quitó a Chávez y...
a Chávez, sí, sí. Cruz Buitán se cayó en aquel giro, se cayó Cruz Buitán de Rosa.
2016, sí, sí, sí.
Luego, o sea... ha habido grandes, luego el mismo Froome que iba también, tercero también, o cuarto, no sé si iba en aquel giro.
Igual 5 minutos, creo.
Y le recuperó, sí, bueno, sí. Se hundió.
O sea, que gana Caruso, quieres decir. Está a 3,
que el giro menos de 2 minutos con las 2 etapas que quedan se presta y además son cosas que se han visto en los últimos 15 años varias veces. O sea, no es, me acuerdo en todo un giro en el año 80 y algo, no. O sea, hace nada ha pasado y más de una vez. Entonces, Del Toro se ha quedado, cada vez que ha habido fiesta en los puertos largos, en todos, bueno, 2 o 3, no sé si han sido, pero bueno, siempre que ha habido fiesta en un puerto largo se ha quedado, de alta montaña. Entonces, eso da pie a pensar, y además es una base fundada para creer que sí que puede haber que el tiempo que lleva sobre Carapaz y sobre Yates no es suficiente. Pero, bueno, tiene el mejor equipo. Luego están Rafa Almeida, que yo creo que es como el de saber y ganar, que no sé si va a durar toda la vida.
Jordi
Hurtado, que no sé si tiene 30 años para siempre, o sea, no se ha quedado ahí.
Bueno, una canita más que hace 10 años ya tendrá, ¿no?
Pero que es que ha sido líder de los últimos... O sea, ha sido gregario de los mejores líderes que ha habido en los últimos 20 años. Es que siempre está ahí. Ha sido gregario de Contador, ha sido gregario... Sí, ha sido de todos. Y ahí está, con Del Toro, con uno que podía ser su hijo, está tirando de él, salvándole los muebles ayer. Luego McNulty, que es como digo yo, que vemos que esa gente que va a las fiestas, no te enteras que está, pasa y acaba la fiesta y no sabes si ha estado o no, pues ahí por ahí va. Y luego, bueno, pues Adam Yates, porque Jay Bain se retiró ayer, Ayuso también se ha ido hoy para casa y ayer, para mí, o sea, se quedó en el llano, no ayudó al equipo.
Arrieta hizo buen trabajo ayer.
Arrieta está haciendo muy buen giro también.
Giro,
tiene el mejor equipo, entonces eso le puede salvar. Si juegan tácticamente bien, lanzando alguno para adelante como ayer le salvó que había lanzado por adelante a los corredores, porque si no tiene la gente para trabajar en el momento que estaba Carapaz por delante y a Inés Rubio le da por ayudarle, tenían terreno para hacer hueco también, pero bueno, tuvo gente.
Sí, ahora te dejo a la Inés. No, sobre eso que decías, eso precisamente... le va a ayudar a Del Toro a que no haya ataques lejanos, porque si hay un ataque lejano de Carapaz, Adam Yates, no le van a dejar. En cambio, eso, en un mano a mano, en una última subida, sí. Quiero decir que Carapaz ha demostrado, como has dicho, pues que tiene más capacidad en montaña que Del Toro, pero bueno, también van pasando las etapas del Giro, hay desgaste, igual Carapaz, eso, ya ha gastado muchos cartuchos, bueno, del Toro creo que algunos más, pero bueno, quiero decir que yo creo que si pasa la etapa de mañana, que es llegada en alto, la siguiente que es no es llegada en alto, o sea, la del Finestre, yo creo que puede ganar este Giro, o sea, porque yo creo que una llegada en alto sí que es posible que, o sea, quiero decir que en la última subida Carapaz, como ha hecho, puede ir. Pero ya digo, si intenta ataques lejanos con ese escuadrón que tiene el UAE, pues lo van a reducir y no le van a dejar marcharse muy lejos.
Yo, o sea, con el tema del Toro, o sea, reflexionando, o sea, en este Giro siempre hemos dicho dos semanas muy marcadas y una última, que es típica última semana del Giro, ¿no? O sea, ha quedado como muy evidente. Y yo ayer, cuando ha llegado la montaña, reflexionaba y es un gran ejemplo del tiempo que vivimos en el ciclismo estos años, ¿no? Que del Toro haya podido llegar líder con lo que ha hecho hasta ahora en una gran vuelta, ¿no? Eso solo es posible por este tipo de recorridos. O sea, hasta el año, digamos, 2000, ¿no? Que cambió un poco las grandes vueltas. Sí. Eso antes era impensable. O sea, se ha visto como muy claro que es como que los organizadores nos están privando de un tipo de ciclismo. O sea, resistencia, los encadenados, ¿no? O sea, más, pues lo que sea, 4.000 desnivel.
No hay más que los kilómetros de las grandes vueltas.
Kilometrajes, 6 horas de puertos, lo que queráis. Las cronos ya ni lo contamos.
Bueno, sí.
O sea, hoy en día, si no eres croner, has podido sobrevivir. ¿Por qué? Porque no hay. O sea, ya eso ya los han salvado. Pero tú dices, y salgo del Toro, si se enfrentara a la montaña de hace 20 años, 30 o lo que sea, es que es otro ciclismo. Entonces, ya no sabemos, cada ciclista, ¿no? Ese nivel de resistencia, ese nivel, porque al final del Toro, o sea, a mí me está gustando del Toro, pero es que lo que es un vueltómano de antes no es esto. Sí, o sea, sí es verdad que ha salvado ya dos etapas de montaña, eso sí es verdad, ¿eh? Sí. Y sigue líder. Pero yo me quedo con esa cosa de decir, las grandes vueltas podían ser de otra manera. Y hoy en día los organizadores, hemos hablado mil veces de esto, ya lo sé, pero pues eso, nos están quitando un poco esa parte del ciclismo.
Sí. No, he dicho mal, ¿eh? O sea, la llegada en alto es el sábado en Sestrier. Aunque es una subida muy suave, o sea, 16 kilómetros al 3%, ahí es muy difícil que pierda terreno.
No, el año, Toro. Yo creo que, no me acuerdo cómo cuál es el puerto anterior, pero yo creo que es en el
Finestre.
Ah, claro.
Sí. Y luego después, la etapa, la de mañana, que también es muy peligrosa, pero también las subidas finales. Bueno, el Col de Jugo es bastante duro, 15 kilómetros, 6,9%, no imposible, pero la última subida está de 9 kilómetros al 4,7%, que luego hay una pequeña bajada a meta. No sé, igual también el tipo de puertos que no son excesivamente, o sea, yo qué sé, pues el Stelvio, por ejemplo, pues bueno, le puede ayudar, pero bueno, quiere decir que lo que estamos hablando, que está todo en el aire, o sea, no podemos decir que ya está jugado y Carapaz va a ganar o va a ganar.
Yo creo que hay una serie de aspectos en esta carrera que creo que el que quiera ganar lo tiene que aprovechar. Quizá Carapaz ahora esté un poquito más atado, bueno, un poquito más no, está muy atado porque lo van a vigilar en corto, pero ciclistas como Egan Bernal, como... Bueno, Caruso no destaca precisamente por ser muy muy valiente, ¿no? Es más bien lo contrario. Gente que está ni muy cerca ni muy lejos.
Yo con Caruso tuve que mirar varias veces la general para ver que estaba ahí.
Creértelo,
¿no? Este hombre, ¿cómo puede estar ahí? Si no lo he visto en carrera.
Sí, sí. Fíjate que al principio, cambio un momento de tema, eran Tiberi y si acaso Pello Bilbao, ¿no? Los nombres que se hablaba en el equipo y al final el de siempre es el que está ahí.
Sí.
Decía que hay corredores como Bernal, Pellicciari, pues ciclistas que están ahí en tierra de nadie, vamos a decir, de cara a la victoria a la final, que pueden jugar a arrancar un poco de más lejos. Y si alguno de estos tiene la valentía y la fortaleza de irse con estos rivales, pues puede poner en jaque al UAE. Porque evidentemente, lo comentabas antes, si el Carapaz arranca por su cuenta y riesgo de lejos, se está suicidando. Pero si lo hace con Bernal, con Pellicciari, con alguno de los que puede aspirar también a algo más y pueden colaborar, porque al final es eso, es tener un objetivo común para poder cabalgar, ¿no? Bernal, muchas veces ya hemos dicho que, bueno, pues es un ciclista valiente, igual demasiado, pero bueno, pues es una buena rueda con la que puedes contar para intentar poner en jaque a un UAE que es cierto que en la montaña tiene, yo creo que el mejor equipo.
Sí, hablando de Bernal, me llamó la atención las declaraciones que hizo ayer al llegar a la meta, porque dijo, bueno, ayer perdió un poco de tiempo, 1:10, y declaró que era feliz.
Está encantado de la vida.
Está más feliz que cuando ganaba.
Claro.
Dijo, y luego decía que disfrutaba de estar en una carrera.
Se le ha olvidado un poco lo que era ganar, ¿eh?
No,
que ha estado muy cascado.
Eso está pensando, ¿eh?
Este hombre ha estado con pie y medio en otro mundo, ¿eh?
No era, sí, sí.
Sí, yo, pues, yo
nada más que una broma, porque, joder, yo creo que ganar es ganar.
No, pero bueno, yo
es que ha ganado el Tour de Francia, es que...
No has estado saludando a los del Pleistoceno por ahí en la puerta y ha dicho, oye, que todavía no es mi momento, voy a volver. Ya solo estar en una bici y estar delante me parece... parece...
Hombre, exactamente, no sé cuáles son los argumentos...
Evidentemente no está igual que cuando ganó el Tour, pero
sí,
bueno.
No son los argumentos porque no los dijo, pero yo lo que interpreto, o sea, cuando estaba ganando, igual tiene una obligación de ganar y tenía, por una parte, el estrés, yeah, y luego estaba disfrutando porque cuando uno se descuelga a todo el mundo... No hay nada mejor.
Pues hombre, es verdad, pero, que corres sin presión.
Sí, pero yo creo que ahora, sí, ya lo dice por eso, por lo que habéis comentado. O sea, este hombre estuvo a punto de dejar la bicicleta, pensaba que no iba más a andar en bicicleta, y dice, mira, estoy aquí.
Pero
y
si por eso se mata, Juan Ramón.
Sí, no, o sea, pero como cuando decía antes Gonzalo, todo, de que ataca y tal, pero es que yo creo que él ataca y dice, si me sale mal, no importa. O sea, bastante que estoy aquí en el Giro, claro, que además estoy delante, o sea, estoy con los mejores. O sea, no iría a ganar este Giro, pero bueno, pero está el sexto en la general. Dice, pues, entonces, yo lo entiendo en ese sentido. O sea, que le ha pasado tan mal, y te digo, este, mira, cuando corría, cuando ganaba, estaba feliz, pero es que ahora ya ataco cuando quiero.
Y aquí le entiendo lo que dice Gonzalo. Estamos hablando de un tío que ganó el Tour, que ganó el Giro, y claro, pues ahora que se conforme con estar entre los primeros, pues puede como llamar la atención. Pero...
Que estaba llamado a ser lo que es Pogacar ahora, exacto, mismo en las grandes vueltas, pero es el,
claro,
dominador.
Pero claro, viene de donde viene, viene de un accidente gravísimo.
Sí. Y la lesión de espalda que tuvo antes también.
En el que se puso en tela de juicio, sí, que pudiera volver a andar en bici, sí, sí, más a estos niveles. Sí, y claro, bueno, te ves en el Giro, sí, claro, sí, te ves en el Giro ahora mismo, en el puesto número 6 de la general, y dices, joder, pues oye, estoy en el top 10, ni tan mal.
Y que está a menos de 5 minutos, que... Sí. Oye,
y eso que ayer se cayó, ¿eh? Porque además eso, cuando... Yo es que vi la entrevista esa y estaba sonriente y dice, me he caído, pero no importa, porque estoy, estoy en el Giro.
Me he caído, estoy feliz. Sí. Aunque me caiga otra vez.
Si algo se puede destacar de Bernal es que es un tío que lo da todo en la bici y que es evidente que sale a disfrutar. Y luego, ya digo, que de cara al análisis que se hace de la clasificación general, joder, es que tenemos eso, al sexto o al séptimo en un pañuelo. O sea, que realmente esto, en los últimos Tours de Francia, el segundo o el tercero ya estaba a 3-4 minutos. Sí. Y aquí con 6 ciclistas en 5 minutos.
Y el tipo de carrera que se está dando ha hecho que, por ejemplo, Ineos, que es un equipo que no es de los dos más fuertes, ha podido tácticamente pues crear etapas como la del este rato,
sí, sí,
que ayer viéramos al equipo este de Iván Basso tirando por atrás, pues no habían metido a nadie la escapada, pero que estuvieran tirando y haciendo daño, o sea, que ha habido momentos en los cuales hay equipos de segunda, incluso tercera, que han estado tomando el mando de la carrera, y eso en el Tour de Francia es imposible, y en la Vuelta a España tampoco, porque al final va... sí, no sé, es una carrera mucho más abierta. Que sea la primera gran vuelta de la temporada y que van a correrla pues los que están intentando evitar a las grandes figuras, sí, claro, porque sí. Roglic ha venido y ha dicho, pues no viene ni Evenepoel, ni Vingegaard, ni Pogacar, pues es mi oportunidad de ganar una gran vuelta. Ayuso, más de lo mismo, vas al Giro porque el jefe del equipo va a ir al Tour y a la Vuelta. Entonces, que ahora otra cosa es el tema es ese, a ver qué hace Ayuso aquí a final de temporada.
Sí, sí, pero
a ver qué hacen con él.
En la vuelta,
¿qué? Echar un cable a Pogacar. Sí,
en la vuelta.
El Tour, yo creo que las puertas del Tour las tiene cerradas.
No, además el equipo ya está hecho. El 8 del equipo está hecho ya.
Va Almeida con Pogacar.
Sí, vamos. Pero ya Almeida no creo yo que igual les pongan a compartir habitaciones.
No van a hacer cambios.
Porque igual tenemos lío.
No, o sea, no hacer cambios al equipo titular.
Sí, sí, no.
Eso puede, pero vamos, que hay Dauphiné, hay Suiza, hay otras carreras. Alguno se puede caer y si es medianamente importante el ciclista, igual termina yendo Ayuso.
Oye, sí, ¿no? Vamos a ver, yo tengo una cosa muy clara. O sea, Ayuso es un muy buen ciclista. Esto todos lo sabemos, ¿no? Aunque igual a veces no esté bien asesorado o él mismo piense que tiene que hacer esto cuando igual tiene que hacer lo otro. Es un tío muy joven. Pero yo estoy con Gonzalo. Imaginaos que se cae uno del equipo por baja forma, porque tiene un accidente, por lo que sea, porque hay carreras antes del Tour de Francia y pueden pasar cosas. Sí, de hecho, el ciclismo es un deporte en el que pasan cosas muy a menudo y muchas no deseadas. Joder, y tienes a Ayuso en el banquillo, ¿y qué vas a poner? ¿A otro tipo que es bastante menos que Ayuso? ¿Tú cómo ves esto, Alain? Que veo que tuerces el gesto.
Torcido ahí.
Tú no le llevas, aunque falten 6.
Claro, es que el tema es que teniendo a Pogacar en el Tour, yo no le veo...
Pero este puede ser un excelente coequipier de Pogacar, si sabe a lo que tiene que ir, ojo.
Eso es.
Si sabe a lo que tiene que ir.
Es que tiene el antecedente del año pasado.
Sí, porque se ha podido equivocar y aprender. Le cayeron chuzos de punta.
Eso espero.
Eso voy.
Sí, pero ayer no demostró haber aprendido mucho tampoco, ¿eh?
Yo creo que Pogacar es Pogacar.
Sí, tienes el patrón.
No, en ese escenario, o sea, no necesitan nada. Tienen al gran líder, tienen un equipazo, necesitas gregarios. O sea, de mucha calidad.
Sí, pero si alguno tiene que ser ausencia por lo que sea.
Es que justo el UAE igual tiene a 6, que son muy, muy buenos. Se te cae uno, no tienes por qué meter a Ayuso. Igual metes a propio Maika que, sí, que doble, o McNulty, o y es casi igual, sí, o mejor
que compones el equipo sin que tampoco, sí, sea
la garantía de que te van a dejar la piel es 100%.
Es verdad, claro. O sea, y bueno, o esto, Mikkel Bergh, o uno de estos. Sí. Y es más, yo ya, para mí el argumento definitivo es que el propio Ayuso no quiere. Yo estoy convencido. Ayuso no quiere trabajar para nadie.
No, a mí me no estás convenciendo con este argumento. Sí,
pero, no lo estoy diciendo como crítica a él, pero fijaos, no es su personalidad.
El equipo del Turia no está hecho. No, está, es Pogacar, Almeida, Domen Novak, Tim Wellens, Jonathan Álvarez, Marc Soler, Pavel Sivakov, Nils Polit. ¿Eso es a quién quitas?
Es que es la guardia pretoriana.
No, yo no digo quitar, digo que algunos se caigan en una carrera previa.
Sí, o... y luego también está Adam Yates, por si acaso. O sea, que también, claro, lo tienen ahí apuntado.
Es que... De hecho, el año pasado... El filtro de Pogacar está ahí también, que va a ir el que quiera Pogacar.
Sí. De hecho, el año pasado, Ayuso...
Lo que es una vergüenza es que tengas tantos buenos corredores, porque se desequilibra la balanza.
Ese es otro tema.
El mercado está desequilibrado totalmente.
Voy a volver al asunto de Bernal. O sea, yo... estoy de acuerdo con lo que dice Gonzalo, que también, o sea, Bernal no tiene nada que perder y eso, y es, disfruta. Entonces, lo que igual no va a ganar el Giro, pero puede desestabilizar la carrera. Eso puede ser. O sea, que igual empieza a romper la carrera de lejos y Carapaz encuentre colaboración. Detrás, efectivamente, el UAE va a poner muy difícil, pero bueno, igual el Carapaz encuentra gente que le ayude.
Por cierto, como otra conclusión, en la etapa del Esterrato, gran influencia en el Giro.
Sí.
Igual estos dos días cambia bastante lo que es el final, pero hasta ahora, caída de Roglic,
totalmente pasado,
caída de Ayuso, Isai del Toro marca la gran diferencia hasta ahora. O sea, la etapa de este rato, y eso que no llovió.
El líder sería Carapaz.
Sí.
Y de hecho también ayer comentaban que Giulio Pellizzari, que ese día se quedó a esperar a Roglic, y otro día que dice que ha perdido más del tiempo que lleva aquí, de los 5-0.
Pellizzari tiene un desgaste importante, ha estado trabajando mucho.
Es más, Pellizzari es un buen contrarrestista, y curiosamente el Tour del Porvenir, que ganó del Toro, el quedó segundo, y ayer por eso se les veía haciendo bromas porque se conocen de tiempo. Y Pellizzari es un buen contrarrelojista, y ayer cuando le preguntaban eso, le dijeron, pues has perdido esos 5 minutos esperando a Roglic, y dijo, es que en la crono me dijeron que levantara el pie, claro, porque luego había la primera etapa de montaña, o sea que...
Pellizzari buena pinta, ¿eh? Ciclismo italiano, yo creo que tiene ahí va, un corredor típico, ¿no? Italiano ahí, que yo creo que va a dar años buenos.
Sí, lo malo es que también...
Lo que pasa es que no tiene ganadores, porque con Tiberi dijimos lo mismo también, y bueno, son gente que hacen buenas clasificaciones, pero luego hay que ganar. Sí. Grandes vueltas hablo, ¿eh?
Sí, sí. Y una cosa del Giro, que llevamos 37 minutos y no se ha hablado de la Astana.
Bueno, tampoco hemos dicho cómo va la etapa, porque tampoco
hemos centrado en la general.
No hemos comentado cómo va la etapa, porque tampoco es una etapa maravillosa. Sí. En teoría iba a acabar en al sprint.
Que van más escapados en el pelotón.
Hay 33 escapados, sí, entre ellos ya... Pedersen, Van Aert, De Bon, Caden Groves, Zambanini, Tarocci. Bueno, hay gente muy, evidentemente, mucho sprinter. Quedan todavía 73 kilómetros para el final y llevan casi 6 minutos con respecto al pelotón.
Sí, se han metido los sprinters delante porque saben que el pelotón hoy, como estamos viendo, el pelotón hoy no va a ir a por ellos. Pero hay un grupo tan grande que, vamos, que aquí se han metido todos los sprinters buenos.
Pues otra para Pedersen.
Va a ser bonito final.
Está Groves también, ¿eh? Bueno, ya veremos, sí.
Tiene toda la pinta, ¿verdad, Gonzalo?
Yo creo que sí.
Ha sprintado también en alguno de estos de la Chicleamino por el camino y tal, y ha ganado con sobradísimo.
Que eso hacían bromas de, ¿qué quiere? ¿Batir el récord de puntos? Pero si ya lo tiene asegurado, ¿para qué sprintan los intermedios ya? No es como Fortunato.
Como Fortunato.
Que pasa a todos los puertos que le digan que pare ya.
Pero hay gente...
O sea, que ahorra fuerzas.
Hay gente que ve una pancarta y sprinta porque son unos euros para el zurrón y luego a repartir para el equipo y... Claro. Esto mola, tío.
Claro.
Y segundos de televisión... Sí, se estira el maillot cuando pasa, le dé la publicidad.
Ese nuevo Buckler, Fortunato. Sí.
Por eso hay tres Astana en el grupo también, hay Ulissi, Conchi, Scaroni, que ganador. Y luego también, bueno, pues en este grupo está también John Barrenechea, por cierto, que también tiene su punta de velocidad.
Sí, tiene malos compañeros de fuga, pero bueno. Sí. Luego aquí lo que se suele decir Chente, ¿no? De la fuga, pues habrá que estar al loro.
Se ha hecho famosa esa frase, fuga de la fuga, de Chente García Costa.
Llegar todos estos juntos parece imposible. Sí.
Bueno, vamos a ir cerrando poco a poco el Giro. ¿Quién creéis que va a ganar el Giro? Empiezo contigo, Alain. Un hombre, no me digas, este puede, el otro también.
Me quedo con Carapaz.
Carapaz.
Ya sí, estamos. Mezcla de querer y creer.
¿Con Ricardo, Richard?
Sí.
Sí, Carapaz.
Es el que más me convence, la verdad.
Sí, eso, ¿no?
Es. La locomotora del kart, yo también.
Sí. ¿Tú también, Carapaz?
Hombre.
Sí.
A muerte con él.
A muerte. Oh, igual, sí, no sí, sabía sí, que sí. Eras tan de Carapaz.
No, hombre, pero me está gustando mucho cómo está corriendo.
Sí, sí, Manol, sí. Tú eres, has sido mucho de Nairo Quintana. Hombre. Que no lo hemos visto todo el giro.
No, sí, ahí va, ha estado. Sí, sí.
Ha estado.
Hecho cositas.
Ha hecho cositas
ahí. Vale. No las esperabas tú.
Y. Me el Einer Rubio estaba destinado a ser el pero no me quedo con Carapaz.
¿Tú, Gonzalo, con quién te quedas?
Pues yo voy a ir con Simon Yates.
¿Simon Yates?
Sí, no es que quiera que gane, pero creo que va a ganar.
Si quieres, ahí lo tiene en el corazón.
No, pero creo que
va a ganar. ¿Guardamón quién cree que va a ganar?
Del Toro.
¡Hombre!
Sin duda.
Mira, yo me apunto a Del Toro también. Me apunto a Del Toro, sí. La verdad es que está siendo un hierro, ¿no? A mí no me está gustando demasiado, ¿eh? Las cosas como
pues son. Nada, Derek G ganador, que no lo ha dicho nadie.
Pues Derek G.
Sí, pero fijaos también el asunto este que también comentaban, que no fue Del Toro, sino Derek G el mejor de la segunda semana, porque descolgó a Del Toro en la etapa que ganó Scaloni. Y luego hizo una muy buena crono, sí, también, mejor que Del Toro.
Sí, el primer día perdió tiempo, el primer día del giro, digo, sí. Y dijo que pues a veces que le costaba calentar el motor o el esfuerzo inicial, porque un corredor que de este nivel no tiene por qué perder el primer día, ¿no?
Sí, pero
o
sea, fijaros que en Siena perdió casi 4 minutos.
Y, ah, sí, aparte, claro, también.
Y en la general está 1.57, o sea, si va a tener un buen día en... Bueno, pues siempre, y sí, pero bueno.
Claro. Todo lo que empieza por y sí, voy a saber lo que pasa.
Pero bueno, le descolgó en montaña a Del Toro y la contrarreloj la hizo mejor que él, o sea que...
Quería hablar del Papa. ¿Puedo? Ah. ¿Puedo hablar del Papa?
Ah, sí.
Pues, León 14. Bueno, pues va a saludar a los corredores del Giro a su paso por el estado de la Ciudad del Vaticano en la última etapa, o sea, este domingo. Está prevista que salgan ahí en las termas de Caracalla. Esto tiene que estar muy bien, esto tiene que ser muy chulo. Suena muy bien esto de termas, sí, de Caracalla. Salida neutralizada, los corredores van a entrar en Vaticano, marcharán dentro de los muros del Vaticano, van a estar allá unos 3 kilómetros, donde supongo que les va a echar la bendición el amigo León 14.
Sí. Bueno, eso es una tradición.
Para que no falte de nada ya.
Ahora, lo curioso es eso, que pasa, cambian de país, ¿no? Porque van de Italia al Vaticano y vuelven a salir.
La cara que ha puesto Gonzalo es de que no se va a perder por nada del mundo.
Como suele decir tú, bueno, que no te gusta que el giro salga a Italia, pues también sale de Italia, ¿no?
Yo iba a decir que, joder,
pero
también.
Sí, pero sí sale, esta etapa sale de Italia.
Bueno, ya, pero se va a otro país, luego vuelve.
Sí, pero bueno, ojo, el Vaticano, bueno, es el Vaticano.
Bueno, y también la salida neutralizada. En la salida neutralizada, nadie va a atacar en el Vaticano, ¿no? En la salida neutralizada.
Tampoco
y no va...
es Uganda, joder, es lo que a mí me suele...
Digo que yo, si fuera ciclista saliendo desde unas termas, vamos, si no me la juego, yo me quedo allí.
Te quedas allí.
Nada, claro. No has terminado el giro.
Si eres el 143 de la general,
estoy
para que
de un a gusto.
Claro.
Las termas de Caracalla son unas ruinas.
Es verdad.
Pero Gonzalo, Gonzalo se alquila ahí unos litros y ahí que le echen un poquito de agua, ¿eh? Además,
te digo.
Oye, está cerca del Vaticano eso, ¿no?
Está como a la parte baja, sí, sí. Sí.
Bueno, pues ahí tendrás...
Habrá muchas colas ahí, eso. Uf, deja.
Sí, ¿no? Sí. Mejor andar en bici.
Eso es.
Sí.
Bueno,
pues esta es un poquito la noticia anecdótica también del Giro de Italia, ¿no? Nos hemos olvidado de algo, Juan Ramón. Ah, las tarjetas amarillas del Giro de Italia.
Sí.
Bueno, aquí les ha visto sobre todo gente, no ciclistas esta vez, pero sí gente que está en el alrededor de los ciclistas, como preparadores, directores, auxiliares.
A mí esto me huele a lo que pasa en algunos partidos de fútbol, y es que los árbitros tienen muy buena memoria para no sacarle la segunda tarjeta al que ya tiene una.
Yes. Y no echarlo,
efectivamente.
Porque te crujen si lo echas, según quien sea.
Claro.
No, es que
claro.
Fijaos, entonces, eso...
Yo, por lo que sea, dices, joder, etapa 1, ya había 4 o 5 con amarilla.
Sí, sí.
Ostras, en 21 días, bueno, todavía no llevan 21.
Han cometido la misma tropelía, sí, y ni aviso.
Nada,
No, pero es eso, yo creo que dice Gonzalo, porque los primeros días, o sea, avisa navegantes, empezaba a sacar tarjetas a todos
sí, sí.
Bueno, lo único también, Juan Ramón, por
eso son muy efectivas, perdón.
Sí, por cada tarjeta hay multa, ¿no?
Sí,
esto es un
y te quitan puntos sucios.
Claro, el efecto recaudatorio,
sí,
no os olvidéis.
Sí, estás,
que luego hay que cenar y comer canapés y cosas de estas.
Todas estas amarillas que han sacado es con luego con multa, acompañando la multa.
Sí, sí.
Pero bueno, luego hay cosas que llaman la atención, porque, por ejemplo, el único corredor que ha recibido tarjeta en los últimos días es Damiano Caruso, que al quitarse el impermeable... Pues sin querer, pues le dio un golpe en la cara a Dylan Van Barle. Dice que casi se le caen las gafas y lo tira. Joder, saca la tarjeta por eso, ni en el fútbol te sacan por una cosa así.
Se pide disculpas y ya está, ¿no?
Sí, bueno, no sé, porque sí, yo creo que eso es un descuido.
Sigan. Hombre, o sea, pedalen.
Vamos a ver, si las tarjetas amarillas son para disuadir a uno de que haga alguna cerdada, vamos a decir, entre comillas, o sea, un descuido, o sea, vale, pues es que otro día también lo puede tener, porque no es disuasorio que te saquen esa, porque cualquier otro día también, pues por algo sin querer, puedes hacer una cosa. Y luego las demás tarjetas, pues ha habido de todo, ¿no? Porque...
Bueno, lo ha visto Gorka Gericagoitia, que también está en el Cofidis, ¿eh?
Sí. Uh-huh. Pero es por, bueno, no ha hecho nada, ¿eh? Porque es porque los mecánicos del equipo hicieron asistencia ilegal desde el coche y todos los directores que iban conduciendo, en vez de decirles, no hagas eso que no sacan tarjeta, pues entonces los han sacado a los directores y a los
Oye,
los
se le han sacado un fotógrafo también. Y ese hombre que pasaba por allí, como dice Aute, y...
Quita punto sucio.
Y la luz encendida y...
Dice que para Maribel incorrecta.
¿Y este hombre que le quiere hacer este hombre? ¿Para una multa también, el fotógrafo? ¿O echarlo de la carrera?
Sí, le sacan dos fuera. Es como cualquier...
Se da un medio de comunicación.
Es como en el fútbol al que lleva los balones o al que está en el banquillo, que sí. Si dice algo
pero este fotógrafo María... será de algún medio de comunicación.
Sí, entiendo. Pero a mí lo que me extraña es porque lo han sacado por maniobra incorrecta. Será el de la moto
que iba...
Bueno, será el piloto.
Sería los acreditados de la carrera, ¿no?
Sí. Sí, pero imagino que es...
Pero
el fotógrafo no está conduciendo, o sea, será el que le lleva la moto que haría un movimiento así que diga, este amarilla. O sea.
A mí me ha encantado esto. Será de los acreditados.
Que sí. Yo me imaginaba.
Si no, el tío, con todos mis respetos,
he visto un momento de duda.
¿Crees que le saque tarjeta?
He visto un momento de duda y por si acaso he aclarado.
Pues yo a los que se ponen a pie de carretera con el móvil enfocando ya les saco
tarjeta también, ¿no?
Es con un palo, mejor.
Porque madre mía.
¿A dónde va eso?
En fin,
bueno, hemos querido acabar con este tema que es bastante así como muy 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 cachondo del Giro, ¿no? Bueno, tenemos unas carreras por ahí, Juan Ramón, ¿por dónde nos lleva el calendario? Porque tenemos la Vuelta a Noruega, la Vuelta a Burgos también de chicas que ganó Marlene Reuser, uh-huh. Por delante de Lisa Longo Borghini y de Yara Kastelin. Lotte Kopecky precisamente quedó la 11.
Sí, no está teniendo una buena temporada, ganó en Flandes, pero la verdad es que está un poco, bueno, dicen que va a ganar el Tour, entonces bueno, igual...
Hombre, si gana el Tour, la verdad es que tenemos que cambiar el argumento.
Sí, no, quiere decir que la temporada esta corredora, que ganó el Mundial dos veces y no está como otros años. Luego, sí, como decías, las carreras de esta semana hay dos, las dos empiezan hoy además. Por una parte está el Book de la Mayenne y luego la Vuelta a Noruega y luego pues el Book de la Mayenne, que es en Francia, está el Caja Rural con algunos corredores vascos, Gorka Sorrerain, Joseba López y Javier Ibáñez, y luego también va a estar el Movistar, va a estar el Burgos y la estrella sin duda va a ser Vinian Girmay. Y la Vuelta a Noruega hay mejor participación. Está una de las sensaciones de la temporada, Matthew Brennan, que ya lleva 7 victorias, y luego, bueno, curiosamente está Christoph y va a correr su hermanastro On Christoph, que se llevan 17 años de diferencia, me parece. Uh-huh. Y luego, bueno, otros corredores también, pues Van Gils, nuestro gran amigo Arnold Hagen, que todavía no ganó nada, los vascos Fraile, Oscar Rodríguez.
Los hermanastros Christoph, creo, porque estuve mirando, va a ser la primera vez que corran juntos como profesionales.
Es que uno tiene 19 años.
Por eso, nunca habían... estuve, porque desde que comenzaste la otra vez, estuve mirando ahí en Proseguir Stats y va a ser la primera carrera que coincidan como profesionales.
O sea, que le dejará algo el hermano mayor al pequeño, ¿no?
Siempre y cuando le siga la rueda.
Eso, sí.
Bueno, teníamos la noticia que queríamos comentar, nos quedó pendiente el pasado jueves. Tiene que ver con el nuevo trazado de la última etapa del Tour de Francia. Los corredores han mostrado contrarios. ¿Por qué, Gonzalo? ¿Qué ocurre ahí?
Porque
antes de que empiece Gonzalo, vas a permitir.
Sí, hombre, sí.
Gonzalo era contrario a esta llegada.
Sí.
Pero yo intuyo que no es por los mismos motivos. Bueno, a que Jonathan Milan, por ejemplo, un sprinter, sí. Pero esto era seguridad y no sé qué, tú no sueles ser.
No,
es curioso.
Los ciclistas aluden a un...
Gonzalo suele ser muy cañero con el pelotón, cuando el pelotón se queja de cosas, a veces, que están en la misma vida del ciclista.
Sí, sí, yo creo que, o sea, desde luego analizar el tema de la seguridad, yo en parte puedo entender cuál es la excusa del número de ciclistas con el que se prevé que puede llegarse a ese circuito. Es cierto que en los Juegos Olímpicos, no me acuerdo cuántos eran, pero vamos,
90.
Sí, 90 la salida, pero quiere decir que llegara al circuito muchos menos.
Esos países raros se quedan todos, sí.
Al final, es verdad que el pelotón que llega es relativamente pequeño, pero bueno, de ahí a justificar eso como un argumento en contra de este circuito, yo he de decir que no lo comparto. Si, poco siguiendo con lo que decía Alain, yo he sido siempre fiel defensor de la etapa de París, entendiendo que es un sopor de etapa.
Sí, muy aburrida.
Pero por un motivo que es que para un sprinter ganar en París es como para un escalador ganar en el Stelvio o en el Alpe d'Huez, sí. Yo qué sé.
Y lo más aburrido es antes de los Campos Elíseos.
Sí, o sea, que luego es verdad que los últimos 40 kilómetros suelen ser atractivos.
Y se está compitiendo bastante.
Sí, entonces a mí me da un poco de pena el que se pueda poner un poco en jaque la victoria de un sprinter en la que es la llegada del año para un sprinter, bueno, es la del Tour, es la del año, o sea, tú un sprinter te acuerdas de quién ha ganado en París, ¿no? Sí. Pues sabes, yo bueno, que sé que Nicola Minali, Stefano Zanini, sí. Gente que ha ganado poco, pero han ganado en París.
Vinokurov,
Jordi Meus.
Jordi Meus. Poco quiero decir comparado con los grandes capos del pelotón, ¿no? Ese tipo de detalles es una pena que se pongan en riesgo porque es un poco perder la tradición del ciclismo.
Sí, la esencia, ¿no? Sí. Recordamos que esto es porque se ha introducido una subida a Montmartre de algo más de un kilómetro y casi el 6% de desnivel.
Sí,
es el circuito dos vueltas al circuito de las Olimpiadas. Tres. O sea, lo mismo que se hizo en las Olimpiadas. En el primero fueron tres.
Sí, por eso, como decías, Juanjo, o sea, llegan a los Campos Elíseos, sí. Hacen cuatro vueltas y la cuarta suben. Y luego suben tres veces, pero yo creo que lo que es problemático de la seguridad es lo que han pensado, que es la última subida a 6 de meta. O sea, porque si fuera que luego hacen otras tres vueltas por abajo...
No, pues es igual que pensamos que iban a hacer. Es igual que en los Juegos Olímpicos, ¿eh?
Bueno, la diferencia es que acaban en la Torre Eiffel, me parece.
Sí, eso sí.
Los Juegos Olímpicos ganó
Benetul
en ese recorrido.
Yo diría que está más cerca incluso, o sea, pero es eso, o sea, que dices, hay subida para que haya batalla, pero poner justo subir y casi meta, ahí sí. Así que pero a mí me
pasa. Es un poco lo que está diciendo Gonzalo, sí. ¿No? Que ahí estás eliminando sprinters, que es un poco el día para ellos, ¿no?
Pero a mí lo que me ha sorprendido es que corredores con muchas opciones, como Van Aert, por ejemplo, ha dicho que no les gusta nada. Sí, sí. Y Philipsen, que también podía pasar ese montículo, lo puede pasar perfectamente. Dicen ellos, no nos gusta, no queremos. Eso es lo que me ha sorprendido. Bueno,
yo el año pasado tuve la suerte de estar ahí viendo en directo y, a ver, se sale del circuito de Campos Elíseos, o sea, habitual del Tour, por el Museo del Louvre. Y se pasa por unos arcos que son muy estrechos, que es justo cabe un coche. O sea, hay dos pasos. Ese tramo sí es peligroso, porque van lanzados y es...
Y cuesta abajo también,
es un
más
tramo medio plano, así rápido, a la ida, cuando vas hacia el circuito. Vale, sí. Cuando entras al circuito, se entra al circuito por ahí. Sí. Y es muy estrecho. O sea, cabe un coche por un hueco y por el otro hueco cabe otro coche. Entonces, claro, meter todo el pelotón lanzado por ahí es peligroso, sin un repecho antes. O sea, vienen de pasar el típico puente por debajo... Bueno, al final... da igual, la cuestión es eso, que el acceso al circuito es peligroso, luego una vez que estás en el circuito es muy estrecho, hay mucho pavé y hay tres subidas que a Montmartre que son duras, o sea, se va a romper la carrera, se rompería... Sí,
hay adoquín también.
Hay adoquín, eso es, o sea, el circuito está lleno de pavé, entonces es un circuito duro y una cosa es que se lo fumen. Pero bueno, da igual, que es que los últimos 6 kilómetros va a ser bajar y accedes otra vez al circuito de Campos Elíseos de toda la vida y estás en meta ya.
Es que yo
porque no hay que ir hasta el otro lado, hasta donde acabo en delante de la Torre Eiffel, creo que acaba está mucho más cerca la meta. Entonces es peligroso en ese aspecto. El acceso, sobre todo el acceso al circuito.
Sí, además es que yo creo que precisamente por eso lo han hecho, o sea, porque si fuera... habían puesto el trazado para que se rompa la carrera. No sería necesario que la última subida sea 6 de meta. O sea, porque dices, bueno, ahí durante la carrera hay batalla, pero luego del final pues hay posibilidades para los sprinters, pero de esta manera, tal y como lo han puesto, pues la iba a decir que lo de que has dicho lo de fumarse la etapa, es que yo creo que si la ponen así, o sea, entre medio tres subidas y luego hacen otras tres en los Campos Elíseos, desde luego que se fuma la etapa. Subida y bajar y meta.
Ahí van a disputar 100%.
Ahí desde luego pues se complica.
El circuito es precioso, ¿eh? Sí, el circuito es, vamos, un éxito en los juegos, fue una pasada.
Estaba lleno de gente. Sí, fue un éxito visual.
Fue muy bonito.
Claramente.
Pero como última etapa del Tour, cuando pues normalmente es lo que es.
Bueno, ante las críticas de bastantes ciclistas, sobre todo de sprinters, Cristian Prodón, que es el jefe, se ha venido arriba y ha dicho que el Tourmalet tampoco fue recibido con vítores en 1910.
Tal cual.
Y que ahora es parte de la leyenda. O sea, ha llovido un poco, incluso de vez en cuando ha nevado.
No, pero aquí hay una tendencia que llevamos diciendo toda la temporada de los ciclistas de quejarse mucho y por todo, ¿eh? Yo he oído a Benepul, creo que dijo Benepul.
Sí, también.
Que no, es que haces la clasificación general y el último día pues ya era de
a tomar champán
y ahora se ponen cosas en juego como diciendo, oye, ¿dónde está escrito que una gran vuelta no son 21 etapas competitivas?
Que se lo preguntan a Lemo.
Estoy de acuerdo. Claro,
que se lo pregunten a Lemo.
Eso lo he dicho, yo he defendido eso toda mi vida. Es que, a mí, las fotografías con la copita de champán en la salida, los ganadores, que los mayores, me parecen un atentado contra la competición pura y dura. Que eso de las copitas, luego al final, en el protocolo final, brindáis lo que queráis. Pero son 21 etapas, hasta la última pedalada.
Ese argumento de Benepul no es el mejor.
De verdad.
También Benepul para estas cosas es un
incluso con el formato de etapa llana. Tú llegas a la última etapa, 5 segundos del maillot amarillo, y no te vas a mover.
O jugarte el mayo de la regularidad, que ha solido pasar, también, de los puntos.
Pero
¿no?
Eso a la gente le da igual, porque aquí los que manejan son los de la general.
Sí,
el
sí,
resto
sí
va detrás.
Entonces yo creo que esa tendencia, y oye, sí, eso sí hay que cortarlo. Yo rápidamente, yo estoy de acuerdo con que es la gran plaza para los sprinters, eso es evidente, cualquiera que siga ciclismo, yo estoy de acuerdo. Pero yo como espectador tengo que decir que sí. Por un año, porque quiero decir, llevamos toda la vida con lo de París.
Sí, sí.
Entonces ya hemos visto. Y esto no lo hemos visto nunca, digo, en el Tour.
Entonces,
si se hace un año, o incluso si se hace cada 5 años, yo no te voy a decir que no como espectador.
Igual termina ganando un sprinter también, ¿eh?
Sí.
Bueno, Philipsen...
Sí, Philipsen ha dicho, en esa subida de 1 kilómetro y pico, yo igual no me quedo, ¿eh?
Bueno, y si consideramos sprinter a Pedersen, que lo podemos considerar, sí, o lo podemos considerar también a Wout van Aert, aunque son ciclistas más completos que pueden dominar en otros terrenos, es que esta subida a ellos les viene maravilla.
Mira, Van der Poel si va al Tour, que no le gusta el Tour, pero esto podría ser un motivo,
dicho,
¿no? Que vaya.
Los que he dicho, evidentemente,
aquí, atacó,
no van a estar.
Ganar en París.
Los que he dicho no van a estar. Me ha traicionado el tema del Giro, pero sí, digo,
Poel, o...
digo un perfil de ese tipo de ciclistas, esos perfiles, ¿no?
Serían ideales.
Grimay también, claro.
Lo que está claro es que si había que hacerlo, era así. Porque, como hemos dicho antes, si lo llegas a hacer y luego 3 vueltas en los Campos Elíseos, se lo iban a fumar.
Nada, eso es.
Había que hacerlo, si quieres que influya en algo, era así. Eso está claro. Uh-huh. Y esto va a influir, aunque no quieran. Está a 6 kilómetros de meta.
Eso alguno atacará, sí.
Voy a aprovechar que acabas de mencionar a Van der Poel, porque igual algo si no lo comentamos, que la lesión que tiene es en el escafoides, fractura de escafoides, además ha afectado el ligamento de la muñeca y bueno, y tenía una concentración en altura en la plan, que la han cancelado, pero que están a la espera de ver cómo evoluciona la lesión y que, bueno, pues que ya se verán lo que hacen con Dauphiné.
A raíz
ni siquiera hablan del Tour, hablan de Dauphiné, sí, yo me imagino que Dauphiné no correrá, pero en el comunicado no se menciona el Tour. No sé si eso quiere decir algo.
Bueno,
pero...
lo bueno que tiene es que ese año empieza más tarde, el 5 de julio.
Sí. A raíz de esto ha habido un debate de la gente pidiendo ya que no haga mountain bike. No sé si te acuerdas,
pero esto había pasado en el Mundial de Bicicleta de Montaña, en Novo Mesto, en la República Checa. Se ha caído 2 veces y bueno, pues con estas consecuencias.
Yo me acuerdo que suele decir Imanol, o sea, ¿por qué hace mountain bike? Porque está en este equipo.
Claro.
Si estuviera en Ineos, que le ofrecía un puente de oro, una millonada, o él también, el Soudal, también le ofrecía un montón de dinero. Si lo ha firmado por esos equipos, desde luego se le acaba el mountain bike.
Pero igual hasta ciclocross.
Sí, exactamente. Y en cambio...
Lo que pasa es que Van der Poel es el tipo de ciclista que está donde él le da la gana.
Sí, eso es. Cobra menos. Sí, yo cobro menos, pero mira,
en el equipo, pero es que luego con premios y contratos y demás, pues estará sacando otra buena tajada.
Sí, entonces... Y él decide y hace y deshace a su antojo lo que quiere en las carreras.
No, está claro que él, su carrera deportiva, con la decisión de qué equipo y cómo hacerlo, o sea, es una carrera a medida.
Sí, sí.
O sea, eso está clarísimo.
Es que en el fondo está en equipo, vamos a decir, entre comillas, modesto. O sea, no está en un super escuadrón.
Sí, sí. Bueno, y es más divertido así también, ¿eh?
Sí,
pues
sí,
siempre
sí,
nos quejamos de que el Big Five lo ficha todo, ¿no? Antes decíamos Visma, sí, sí,
pues
UAE...
Es el único que no está.
Más divertido así.
¿Quién es además el único que le mete mano a, entre comillas, a Pogacar? Pues Van der Poel.
Sí, señor. Bueno, terminamos con el campo amateur, que tenemos unas cuantas citas por ahí, Juan Ramón.
Muchas cosas. Bueno, tuvimos una carrera en Iturmendi el fin de semana pasado, que ganó Iker Díaz del Caja Rural. La Vuelta a Navarra, que empieza hoy hasta el domingo con 4 etapas. La última llega en alto, en el centro de montaña, a Bodi. Hoy empieza la primera etapa, Cáseda-Sangüesa. Y luego también tenemos la clásica Guipúzcoa Junior, 2 etapas internacional, que bueno, pues Manuel también la sigue mucho. El sábado es en Lazcao y el domingo en Donosti. Los que conocen Donosti, pues en Eguía, el antiguo trofeo Zumi.
Sí, sí,
y luego
sí,
hay campeonatos de Euskadi, tanto élite 73 hombres el sábado en Gasteiz y de mujeres en Sopela para todas las categorías, desde cadete hasta élite.
Muy bien, pues aquí vamos a poner el punto final a la tertulia de hoy. Última tertulia del curso, como siempre, tremendamente agradecido a esta gente que me acompaña aquí. Lo pasamos siempre muy bien. Espero que vosotros también y vosotras que nos escucháis al otro lado de la radio. Para mí un placer, otro año más, compartir micrófono, compartir jueves a la tarde, esta horita con Imanol González. Muchas gracias, Imanol.
Es que Ricasco llevan unos cuantas temporadas.
Unos cuantos añitos ya. Muchas gracias a la antena.
Es que Ricasco a todos y...
Seguiremos en la lucha.
Y seguiremos viendo ciclismo, ¿no? En verano.
Señor, hombre, sí. Hombre, está el Tour de Francia por ahí a la vuelta de la esquina.
Nosotros no somos los que solo en verano, ¿eh?
Efectivamente.
Todo el año.
Las bicicletas no solo son para...
Arabia y todo aquí.
Son para todos los días, por ejemplo, Gonzalo Vicente, que sale ahí a hacer sus pedaladas, ahí a fin de semana se sale el hombre. Luego ya en tres semanas supongo que ya
lo
tiene más complicado.
Lo que se puede.
Muchísimas gracias, Gonzalo, por todas estas jueves, estas tardes aquí en la tertulia.
Es que Ricasco y un saludo para todos los oyentes.
Señor, y muchísimas gracias aquí al profe Juan Amón Cendrero, que lleva ya no sé cuántos años a mi lado.
También.
Unos cuantos. Nos ha salido alguna canita y
es
todo.
El Maica, sí, es el Maica, ¿no?
Es el Maica. El Jordi Hurtado de nuestra tertulia.
Bueno, pues también, o sea, gracias por...
Muchas gracias.
Por venir aquí y bueno, y en septiembre amenazamos con que volveremos, ¿no?
Señor, ahí estamos, efectivamente. Gracias a todos por seguir la tertulia de ciclismo en Onda Vasca todos los jueves. Estuvo en la técnica mi compañero Javi Moreno y nada, será hasta una próxima ocasión. Feliz verano a todos en lo que a los seguidores de nuestras tertulias ciclistas se refiere. ¡Aur!
Onda Vasca conecta.